Bueno, muy buenas tardes. Segunda clase de moradores de Tlón. El tema que nos toca hoy es la continuación de lo que estuvimos viendo la semana pasada y a mí me resulta apasionante porque es descoser el tejido, la costura de la magia de Borges, encontrar algunos de los recursos que él utiliza con una maestría que lleva la literatura a otro nivel. Después de estas distinciones, tenemos acceso también como a jardines secretos o a claves secretas que nos revelan una poesía distinta, nos revelan un Borges distinto y creo que es muy, muy interesante.
Estuve releyendo algunas cosas en base a lo que habíamos visto. A mí una de las que me impactó, uno de los poemas que me impactó fue Las causas, que no había leído esa pequeña nota al pie, digamos, del tema de si la mariposa sueña al hombre o el hombre sueña a la mariposa. Eso no le había prestado atención y que después en el poema en sí, Borges de algún modo toma partido y dice que es la mariposa la que lo sueña a Xuan Tzu, que eso tampoco le había prestado atención. Y quizás en el final, cuando dice que se precisaron todas esas cosas para que nuestras manos se encontraran, yo creo que ahí lo deja como abierto Borges de decir, y bueno, ¿ahora qué vamos a hacer con esto? Una cosa así me deja a mí la sensación, porque como que en las causas le veo como una especie de cuestión hasta mecánica o fatalista, y bueno, ¿ahora qué hacemos entonces con como que las situaciones nos trajeron hasta acá y bueno, ¿qué haremos ahora con esto que nos pasa con este encuentro? Una cuestión así me dejó pensándolo. Y bueno, la verdad es que yo lo había comentado el otro día, no soy de leer poesía y así que es toda una exploración nueva y menos de la poesía por ahí de Borges. Así que bueno, me está gustando mucho, muy entusiasmado.
Excelente, Pablo. La verdad que me entusiasma que te entusiasme porque la poesía de Borges es una poesía en sí misma. Mira, yo me confieso un devoto de la poesía en general. Me gusta mucho. Es más, soy medio friki. Me puse de pronto a explorar a narradores en su poesía. De Carver, la poesía de Saramago, que son fundamentalmente narradores, no son poetas. ¿Qué otra poesía tengo también? De Polaster, tengo las poesías completas. Y es como interesantísimo encontrar la beta poeta de un narrador, porque es distinto a cuando se pone en vena poética. Pero en Borges, que es todo uno, y yo sigo sosteniendo mi teoría de que es fundamentalmente un poeta, su poesía es de otro nivel, porque juega con todos los recursos y los pone al servicio de la literatura y enaltece la literatura de una manera maravillosa, lo cual entrar al mundo de la poesía de Borges es un salto de calidad, porque entrar al mundo de los cuentos de Borges es entender que hay vetas poéticas, porque la capacidad de síntesis que tiene y todos los recursos que utiliza son fundamentalmente recursos poéticos, que es lo que hace que Borges sea tan sorprendente y tan maravilloso, no solo en su mundo de ideas, sino en su narrativa. Pero ir de lleno a la poesía es néctar puro.
Bueno, yo hice lo mismo que Pablo, estuve releyendo todos los poemas maravillosos. Lo que más me recuerdo de esa clase, unas palabras que me impactaron, que es eso de que las palabras puedan llegar a sentir simpatía o diferencias entre sí. Eso me impactó, realmente ese concepto me impactó. Porque entiende, o sea, yo lo que creo es que entienda las palabras como seres, como si fueran organismos, como que están vivas y que sienten, y que creo que es así, ¿no? Y que alguien como Borges o como otros poetas, que no sé, me imagino que han sido unos cuantos, o no tantos, no sé, elegidos poetas, ¿no? Además de Borges, puedan captar esa sutileza, me impacta muchísimo más. Y por otro lado, lo que también noté es que esas simpatías y diferencias se traducen en los poemas de Borges y en muchos otros también, ¿no? Por cierto, se traducen en música. Yo creo que es música, yo creo que esas palabras, todo lo que leemos tienen una melodía, los poemas de Borges tienen melodía. Y en ese sentido, me alegra porque hasta me parece que estamos incluidos entre los justos, los que podemos escuchar esa melodía, ¿no? También, no, bueno, en Elegía, por ejemplo, cuando habla de las cosas que merecen lágrimas, bueno, si nosotros somos capaces de escuchar música en las poesías, tal vez también seamos parte de esas, o sea, también por ahí ese hecho también merece lágrimas, ¿no? Y bueno, de todo, o sea, de todos los poemas que leí me quedé con algo. Y después, por ejemplo, en la trama yo encontré no sé si dos poemas que se llaman La Trama, y hay uno que habla de las máscaras que se ponen rostros, y eso me pareció espectacular, porque, o sea, los rostros se ponen máscaras, pero una máscara que se ponga varios rostros, eso me pareció maravilloso. Bueno, un montón de cosas, así que fui encontrando en cada uno de los poemas.
Riquísimo, pero riquísimo, y creo que estás dando bueno, una síntesis maravillosa, porque hemos descubierto como dos claves. La vez pasada habíamos hablado justamente de esto, ¿no? De las diferencias y simpatías que tienen las palabras, que en Borges la utiliza en una suerte de contraste que hace que una palabra ilumine a la otra y a su vez la otra pueda eclipsar o iluminar a otra palabra. Y esto es lo que él después lo explicó incluso en las entrevistas, donde él dice que la enumeración tiene que ser una suerte de cosmos donde hay un caos, pero tiene que haber un orden detrás. No puede ser un caos por un caos, porque deja de ser poesía. Enumerar, no sé, cualquier cosa, ¿no? Un destornillador con un coche y con no sé, un pedazo de salame no tiene nada que ver con las palabras precisas que utiliza él, que aparentemente son inconexas, pero que tienen un vínculo secreto. En ese vínculo secreto es donde está ese hilo, donde está ese contraste, ese devenir, esa ida y vuelta de simpatías y adversidades. Y por simpatías y adversidades es que se encuentra ese contraste, ¿no? Y en todos sus poemas encontramos que juega muchísimo con eso, y por eso la enumeración de Borges nos lleva a los lugares que nos lleva, porque tiene la capacidad justamente de llevarnos a extremos a través de los opuestos de las palabras y tal vez también de las palabras que se acercan. Para atender a lo que dijo Vero. Cuando en las causas dice los ponientes y las generaciones, ¿esas palabras están vinculadas? ¿Hay relación entre ponientes y generaciones? ¿Pero qué tiene que ver uno en poniente donde el sol se acuesta a una generación? ¿Qué nos está diciendo con eso? ¿Dónde está el vínculo secreto ahí? ¿Por qué es genial que empiece con eso? Pero es que tiene toda la relación, porque yo estoy viendo en los ponientes el eclipse de las generaciones, porque estoy viendo los ocasos generacionales, pero realmente no tiene nada que ver una palabra con la otra y tiene todo que ver una palabra con la otra. Empezar el poema con los ponientes y las generaciones ya automáticamente nos coloca en un lugar donde ya es una genialidad, no son dos palabras elegidas al azar. El poniente, yo veo en el poniente los ocasos de las generaciones, y veo en cada poniente las generaciones de días. Yo cuando veo un poniente digo, bueno, un oeste, uno se pienso en el oeste, pienso en el sol cayendo así, digo, los ponientes, bueno, sí, obviamente todos los días cae, pero los ponientes y las generaciones también es la generación de ponientes. Me voy directamente a la segunda línea que dice los días y ninguno fue el primero. Tremendo. Es tremendo. Paremos todo. La capacidad de síntesis que tiene esas dos líneas, que encima es desde una serie de enumeraciones, ya nos deja muchísimo espacio para poder echar luz en estos espacios oscuros que no damos, porque no sabemos por qué nos gusta. ¿Por qué nos impacta como nos impacta? Porque vemos muchísimo más de lo que esas dos palabras nos dicen. Porque ponientes ilumina a generaciones y generaciones ilumina a ponientes. Le resignifica, le da otro contexto. Pongamos dos palabras nada que ver, digamos, los ocasos y, no sé, las distintas, el linaje. No tiene que ver. No, exponentes y generaciones, y los días y ninguno fue el primero.
Además, esas palabras exactas tienen un ritmo que no
Absolutamente.
uno tremendo, ¿no? Eso, a eso me refiero yo con la música de la poesía de Borges, ¿no? Que realmente uno escucha una melodía. Si uno lee esos versos, uno hace música.
La musicalidad en la poesía de Borges es directa y es vital, porque justamente él construye en la musicalidad el pulso, el ritmo, la respiración del poema. Por eso es fundamentalmente poeta. Y esto, ya saben, mi bandera, cómo estoy en mi cruzada, ¿no? Pero el Aleph es el Aleph, porque la numeración es poesía. Todo lo demás es pirotecnia. El Aleph es el Aleph por la numeración que tiene. Todo lo demás es cotillón. La historia de Argentino Daneri, poner el sótano. La idea es genial, pero la implementación es conmovedora. Porque no explica el Aleph. Lo hace que lo vivamos, que lo respiremos. Y en esa enumeración es que entramos en ese ritmo y en esa música. Estamos viéndolo todo. En ese devenir de palabras, que es un recurso estructural, natural y esencialmente poético, y acá con esto me cargo a todos los cuentistas, porque es poesía. Es definitivamente poesía, porque le pone música y le pone una estructura narrativa donde las palabras empiezan a tener la cosmovisión del Aleph. Por eso tiene que ocurrir todo. Todo del Aleph es significativo. Todo. Y sin embargo es un disparate. ¿Por qué? Porque tiene la visión del todo. Es la exageración, de alguna forma, de este principio de las diferencias y simpatías de las palabras. Porque, yo me imagino, y además él lo contó muchas veces que él decía que era como una plenitud literaria haber concebido el Aleph y la forma que lo escribió. Se reía mucho, él decía que se divertía muchísimo. Después yo tengo mis conjeturas, ¿no? De que Argentino Daneri para mí es Adolfito, las cosas que para mí, ¿no? Son, en mi interior me veo ahí a personajes que le estuvo poniendo. Y de hecho, Beatriz lo dijo expresamente en una de sus entrevistas. Beatriz era una persona que había muerto hace muy poco, y por eso le costaba muy poco conectarse con esa ternura, porque era una mujer muy querida por él, que había muerto hace muy poco. Entonces, cuando él encuentra esa ternura y encuentra ese retrato, ¿no? Beatriz, Beatriz, Viterbo, Beatriz, querida para siempre, soy yo, soy Borges, perdida para siempre. Esa enumeración que hace del nombre de Beatriz de una forma, una voz muy callada, muy íntima, lo estaba viviendo el duelo de esa Beatriz, ¿no? Y que le pone el nombre a Beatriz también como simpatía total y reflejo de Dante en un cuento que, bueno, es una catedral, no es un cuento. Pero básicamente, esto que decís, Vero, la musicalidad y los vínculos secretos de las palabras es lo que le da al Aleph no solo el ritmo, la magia y la contundencia. Y lo podemos ver en casi todos sus poemas. Fíjense que después de Los días y ninguno fue el primero, te va a la frescura del agua en la garganta. Ahí te va una experiencia muy personal que todos vivimos. Y abajo, en cabalga, dice de Adán. Los días y ninguno fue el primero. Y no dice de las tardes de Adán, no, de algo tan sensorial como lo que nosotros vivimos al tomar agua y sentimos la frescura. Podemos sentir la frescura del agua en la garganta de Adán, del primero. Es maravilloso, porque encima ya te pone el título Las causas y no sabes a dónde va. Y después el remate final, que ya sabemos todos, no hacemos spoiler, ¿no? Se necesitaron todas estas cosas para que nuestras manos se encontraran. Lo cual es la poesía más romántica que pudo haber existido, algo más enamorado, no pudo existir, algo más generar no, o regalar a un vínculo la cosmovisión del mundo y el devenir de todas las causas que trajeron y lo que cita como causas, ¿no? En ese disparate cósmico que efectivamente tiene que ver con cada una de las cosas que ocurrieron en el mundo. Y obviamente no es taxativo, eso es enumerativo, porque todo se necesitó para que nuestras manos se encontraran, absolutamente todo. todo lo que ocurrió en el mundo, todo, desde Elena de Troya hasta todo, para que esta clase estuviéramos tú y yo mirándonos en este momento, encontrándonos, todo, absolutamente todo. El cambio de hora de España, todo tuvo que ocurrir, todo. Todo. Y esa magia de poder romantizar y detener y sublimar en un acto todos los actos anteriores es maravilloso. Porque dice que este acto es único, porque es la acumulación de infinitos actos, de los cuales todos somos parte continuamente de ese eslabón y de ese devenir. Bueno, Borges, ¿no? Pero trayéndolo a esa distinción en concreto de la musicalidad y los vínculos secretos de las palabras, al leerlo ya encontramos otra perspectiva y otra manera de relacionarnos con la poesía y con lo que cada palabra despliega, porque encima es eso, tiene una riqueza de términos y de vocabulario que nos lleva a precisiones universales y a interpretaciones absolutamente personales, subjetivas, íntimas. Por eso yo insisto, hay un Borges para cada uno, porque cada uno lee lo que lee del Borges. Y esto es lo lindo, ¿no? Así que bueno, gracias Vero, genial, gracias por traerlo y me da mucho pie para lo que sigue hoy.
Yo no había estado, no pude estar en la clase anterior, pero había leído las poesías y había tomado notas y demás, y justo que citaban las causas, yo tenía una duda ahí de cómo, si le habían hecho como alguna interpretación, de si él estaba hablando en definitiva del destino, de todo, de que las manos se encuentren ahora depende de una cuestión medio de destino, de todo lo que tuvo que pasar, y que esto es una consecuencia, con lo cual está, esas manos que se encuentran están sostenidas de una forma muy fuerte por una infinidad de elementos anteriores, o si al revés, se toman las manos que se encuentran como una especie de casualidad, y si alguno de todos esos infinitos elementos no hubiera estado, podría haber actuado como el aleteo de una mariposa, que después en definitiva hubiese hecho que las manos no se encuentren, y entonces ese amor resulta algo muy frágil y casual, y no algo muy fuerte cimentado por el destino. No sé si habían visto algo de eso.
Interesantísimo, ¿no? Porque estás trayendo tu mundo interpretativo y es tan válido uno como otro. ¿A ti qué te hace sentido?
Yo tuve las dos sensaciones. Primero, como que hablaba de destino, y después como que en realidad termina siendo algo muy casual, porque por cualquiera de esos elementos que no hubiera estado, las manos no se hubieran encontrado, y en realidad termina siendo algo para celebrar que esas casualidades se hayan dado. Lo también pensando de esa forma, como algo mucho más frágil y por lo tanto mucho más importante valorar, porque estuvo a cualquiera de esos elementos de no darse.
Me encanta. ¿Quién piensa como Gonzalo? ¿O quién lo refuta?
Sí, yo en mi caso tengo una interpretación de que bajo todo lo lindo y todo lo emocionante, ahí Borges está teniendo una mirada bastante pesimista o realista, o habría que verlo como uno lo puede poner, porque cuando, por ejemplo, dice el ordenado paraíso, yo creo que ahí le está jugando con cómo se entiende esa frase. El ordenado paraíso, es decir, ya está diagramado que lo vivamos o lo pensemos como un paraíso. Entonces, ¿cómo puede ser paraíso si ya está prefigurado o dictado que tiene que ser, digamos, un paraíso? ¿Para quién lo es entonces? Y creo que ahí juega mucho con eso. Por eso yo decía que me parece que deja como un final abierto de qué haremos a partir de ahora, porque es el momento en el que uno puede entrar en fuego y decir, bueno, para pasarlo en el amor, por ejemplo. Más o menos sabemos que entre 6 meses y 2 años dura el enamoramiento, y después la pareja depende de qué hacemos después a partir de ahí, digamos. Entonces, una cosa así, creo que está jugando con esas cosas como universales, Borges, sin decirlo de ese modo, digamos. Cuando entramos en juego verdaderamente nosotros y cuando es simplemente una cuestión de causas, digamos, causa y efecto.
Me encanta, Pablo, me encanta porque Nos atraviesa tanto a todos que no hay otra manera que desnudarnos en lo que interpretemos sobre Borges, si no hay manera. Por ejemplo, esto del paraíso o del ordenado paraíso, yo cuando lo releí, me fui directamente a que iba a enumerar un caos. Por eso tiene que poner la palabra orden, porque es un desorden el poema. Las causas, el dulce de leche, no sé qué, cualquier cosa, es un caos, que no, es un ordenado paraíso. Entonces, para mí, me estaba dando una pauta de que iba a entrar en caos y que lo hace. Pero fíjate que yo estoy viciado de la forma que lo veo. Para vos el ordenado paraíso tenía que ver con el paraíso de Adán y para mí era entrar en ese éxtasis que es la poesía, que no es otra cosa que el paraíso, para mí, que es la literatura de Borges. Entonces me estaba diciendo, ahí, no, yo lo que escucho, y fíjate cada interpretación, no hay ninguna correcta o incorrecta. Por eso es lo maravilloso. Yo escucho a Borges diciéndome, tomándome de la mano y diciéndome, Esteban, hay un ordenado paraíso. Vas a entrar al paraíso y está ordenado, aunque creas que es un caos. Y te voy a hablar de cualquier cosa. Te voy a hablar de las cruzadas, te voy a hablar de Helena de Troya, pero hay un orden. Confía que hay un orden. Como en todo paraíso hay un orden. Porque el caos no es paraíso. Si el paraíso no, si no hubiera orden en esa enumeración y fuera totalmente caótica, no sería un paraíso. Para que sea un paraíso tiene que haber un orden. Y fíjate que es interesantísimo. ¿Y cuál es la interpretación válida? Ninguna. La de Pablo es de Pablo, la de Esteban es Esteban, la de Gonzalo es Gonzalo. Y es genial. Y esto es lo rico. Y esto es lo mágico de la poesía, que te lleva a donde te lleva. Y te da un vuelo propio. Y a Gonzalo yo le contestaría con la inquietud que tiene, yo le devolvería con un poema de Borges, que es, por ejemplo, Descartes. Fíjate lo que hace Descartes también en la enumeración, que también lo traigo porque estaba para leer, pero con esto le contesto a Gonzalo a través de Pablo, a ver si te atraviesa también a vos, Pablo, el hecho de que se ponga en la piel de Descartes y conteste con esta enumeración y diga, soy el único hombre en la tierra y acaso no hay tierra ni hombre. Esto ya es genial. Pero claro, para hay que entender que la duda metódica, Descartes, ya sabemos un poco quién es Descartes, pero si no lo sabemos, ya la poesía en sí mismo, a mí ya me descoloca. Aunque no supiera que Descartes fue un filósofo que puso la duda metódica y que dijo que en todo momento, como que todos los supuestos, de alguna forma, no tienen una. Están basados en una interpretación que son susceptibles de ser dudosas, por decirlo de alguna forma, y generar la duda como un espacio de sabiduría y saber que Borges dijo que la duda es uno de los nombres de la inteligencia, ya ponerse en la piel de Descartes y decir esto para continuar y decir, ¿acaso un Dios me engaña? Dios con minúscula. ¿Acaso un Dios me ha condenado al tiempo? Esa larga ilusión. Sueño la luna y sueño mis ojos que perciben la luna. He soñado la tarde y la mañana del primer día. He soñado a Cartago y a las legiones que desolaron a Cartago. He soñado a Virgilio. He soñado a la colina del Gólgota y las cruces de Roma. He soñado la geometría. He soñado el punto, la línea, el plano y el volumen. He soñado el amarillo, el azul y el rojo. He soñado mi enfermiza niñez. He soñado los mapas y los reinos y aquel duelo en el alba. He soñado el inconcebible dolor. He soñado mi espada. He soñado a Elizabeth de Bohemia. He soñado la duda y la certidumbre. He soñado el día de ayer. Quizá no tuve ayer. Quizá no he nacido. ¿Acaso sueño haber soñado? Siento un poco de frío, un poco de miedo. Sobre el Danubio está la noche. Seguiré soñando a Descartes y a la fe de sus padres. Es tremendo. Y es maravilloso porque aquí en la enumeración sí está haciendo filosofía, sí se está poniendo en la piel y sí está generando el espacio que para Gonzalo era causal o no, o tal vez todo es una ilusión, o tal vez Borges nos plantea la idea de que todo es planteable, y esta es un poco la idea. Y no hay una poesía que tenga más. Porque ¿en dónde está más Borges? ¿En este o en las causas? En los dos. No hay un Borges que esté expresándose. Es simplemente una manifestación más, otra forma de respirar. Por eso, Leer a Borges es modificar nuestra manera de pensar. Es entender que el articulado de palabras que él hace no es solamente con sentido estético o la narrativa de una idea, sino que es desmantelar un mapa, que es proponernos un mapa y una estructura de pensamiento absolutamente original. Él siempre decía que Schopenhauer decía que leer era como pensar con un cerebro ajeno. Leer a Borges es regalarnos el mundo a través del cerebro de Borges. Por eso es maravilloso. Sí, Schopenhauer tenía razón en esto de que leer es pensar con un cerebro ajeno y algo de eso hay. Leer a Borges es ser brillante. Cada uno que lee Borges está siendo brillante porque está pensando con el cerebro de Borges. Y lo que interpele es la magia de poder reestructurar la manera de verlo. Por eso para mí Borges es absolutamente transformador. Y de eso va toda la propuesta de la que estoy escribiendo. Borges es un espejo maravilloso para modificarnos y convocar una versión distinta de nosotros. Más aguda, más inteligente, no sé, más profunda. Y tiene que ver con eso, con que no hay una sola interpretación. Y está en cada daga de cada uno de los versos de esta poesía. Y que además la encuentro absolutamente tierna, el hecho de que diga, siento un poco de frío, un poco de miedo. Está hablando de Descartes y te lleva a ese lugar donde tal vez todo es una ilusión, donde no hay ninguna certeza de nada, donde todo nuestro mundo de seguridades, digamos, anclado en certezas, no es más que ilusión, no es más que una interpretación de infinitas posibles, que nuestros temores y nuestros miedos nos hacen sentirlas y acuñarlas, identificarlas como creencias de bronce o de mármol, pero no hay tal cosa, tal vez. Tal vez estoy soñando que he soñado. Y pone todo de una manera tan poéticamente maravillosa y tan, a su vez, contundentemente filosófica, que nos interpela. Cualquier poema. Y de vuelta, una enumeración. Y es la enumeración, está en el ritmo, está en las palabras. No son menores las palabras que elige. Las elige a propósito. No sé si con esto te respondo un poco, Gonzalo.
Sí, queda respondido.
Algo de que no quería olvidarme de decir de respecto a lo que yo comentaba de que toma partido porque la mariposa lo sueña a Chuang Tzu. Digo, significaría que él está soñando a la mariposa, que lo sueña a Chuang Tzu, entonces a él lo está soñando otro. O sea, no hay forma de resolverlo si uno lo mira así en. Y respecto a lo que decía del ordenado paraíso, yo ahí lo que veo es que él lo pone con mayúscula a paraíso, y para que paraíso esté puesto con mayúscula y que sea el paraíso, ya es porque alguien lo ubicó así, no uno que de algún modo está leyendo el poema y está como transcurriendo. Entonces, por eso digo que hace referencia a que otro ya decidió que eso es paraíso.
Por supuesto, y habla, si ese es con mayúscula, es porque trae el paraíso bíblico del Edén y después lo nombra a Adán, que para mí es un paraíso mucho más pobre que el de leer una poesía. A mí. Para mí, pero es subjetivo. Yo creo que el paraíso verdadero es conectar con una poesía. A mí me dejas ahí en un Edén donde hay una manzanita y todo eso, a mí no me seduce, a mí, yo. Pero bueno, cada uno tiene su paraíso personal. El de él era una biblioteca. Y esto es interesante, porque trajiste lo del soñador soñado y esto es, me tenés, me estoy filoso con esto porque acabo de escribir ese capítulo y es interesantísimo porque el soñador soñado es un recurso mágico que trae el de la mariposa que sueña ser el Chuang Tzu, o Chuang Tzu que sueña ser la mariposa, pero también esta ruina circular es que el soñador engendra en su sueño e impone a la realidad su sueño a un hombre que a su vez cuando termina el cuento se da cuenta que él era a su vez el sueño de otro que lo está soñando. y que a su vez también tenemos Everything and Nothing, donde Shakespeare se encuentra con Dios y en su fluir de conciencia, porque es como si fuera casi un soliloquio, una suerte de como una retórica en sí mismo donde Shakespeare está hablando, y Shakespeare se da cuenta que él también era cada uno de los personajes que soñaba. Entonces, él no era que escribió Hamlet, él era Hamlet, él era Romeo, él era Julieta, él era cada uno. Y cuando se encuentra con Dios, Dios le dice, yo también soy un soñador y yo a ti te sueño, mi Shakespeare, como tú soñaste tu obra. Y a su vez, ahí de vuelta, el mismo juego del soñador soñado, de que todo es una ilusión, como Descartes, que sueña, que está soñando, y que después lo remata. E incluso hay otro poema más, como Sarmiento, que dice, Sarmiento, el soñador, sigue soñándonos. Alguien que había soñado un país, que lo había erigido con unos valores, y él encuentra en Facundo, ¿no? En su libro, Facundo, Civilización o Barbarie, un modelo de país soñado, donde Sarmiento sostiene una visión, y en su poema final termina diciendo, Sarmiento, mi soñador, sigue soñándonos. Después de muerto, sabiendo que somos el sueño de aquel Sarmiento que soñó ese país que de alguna forma está siendo consecuencia del sueño del soñador. Entonces, de vuelta nos trae todo esto, y lo podemos ver desde mil prismas. Por ejemplo, lo podemos ver desde el prisma de que somos una ilusión, trayendo toda la filosofía oriental y de que no hay tal cosa, y todo el sufismo que trae que somos una ilusión. Pero me parece muy muy rico que traigas lo del soñador soñado, porque es contundente y es directamente a Descartes también, donde dice, he soñado el día de ayer, quizás no tuve ayer, quizás no he nacido, ¿acaso sueño haber soñado? Donde él en todos sus juegos trae como realidad que haya un soñador que sueña e impone a la realidad. Ruinas circulares es el más lineal de esto y genial, sino que no solo eso, sino que a su vez en la poesía de Descartes pone en duda la idea de que el soñador soñado pueda a su vez existir y que no seamos otra cosa que una ilusión. Entonces nos deja ahí en esa incertidumbre maravillosa. Pero excelente que lo hayas traído, Pablo, porque es buenísimo, totalmente al lugar y hace totalmente sentido con todo lo que estamos viendo, con todas las poesías y con todo este tramado que hace a la magia, ¿no? De las palabras y de la numeración como recurso, que ahora vamos a ir a otro también, pero me interesa que estemos como cerrando los dos que dejamos de la vez pasada, que era el vínculo secreto de las palabras, estas simpatías y diferencias, y el ritmo y la musicalidad.
Respecto a la pregunta primera que has hecho, ¿no? De lo que nos quedamos con la última clase, yo me quedé con el recurso de numeración, pero sobre todo con ese efecto hipnótico, que es que a mí me produce un efecto totalmente hipnótico, y es porque, aunque no haya caos en sí, pero sí que es cierto que son totalmente, lo que hace es contraponer muchas cosas y llevarnos, es como sacarnos de la razón que estáis hablando, ¿no? De Descartes. Es que te está sacando de la razón. Es algo que es indescriptible, no se puede nombrar. ¿Cómo nombras lo innombrable? El aleph o las causas. Te está diciendo que es todo al mismo tiempo. ¿Cómo puedes explicar todo al mismo tiempo? Es imposible. Entonces, para mí esa enumeración o el aleph es que es un viaje. Es como si te hubiese comido 20.000 hongos de estos alucinógenos. Sales ahí diciendo, ¿pero dónde estoy? Para mí, es como una experiencia. Es un viaje para mí, pero porque me saca absolutamente de la razón, Borges. Por eso luego me hace gracia, porque con la poesía, cuando intentamos razonarla, si es que no se puede razonar la poesía, no se puede razonar. Es que la maravilla de la poesía es que es un lenguaje de los dioses, se hace lo que se puede con ello, te lleva a lugares que ni siquiera tú luego puedes describir, y es lo bestia, ¿no? Entonces, para mí, la enumeración, las enumeraciones de Borges están hechas con entusiasmo, con los dioses, es como si los dioses le estuviesen llevando y está ahí. Por supuesto que, a ver, hay musicalidad, están medidos los versos, es un experto en la medida, en el ritmo, en todos los recursos poéticos que hacen que pues que sea música, pero aparte de música, a mí me lleva a lugares. Las enumeraciones de Borges para mí son bestiales, pero porque son inexplicables.
Lo
Y para
son.
mí la última clase fue eso, porque también fue poesía toda la clase. El cómo razonabas, cómo explicabas todo el tema era pues igual. Es que cuando estás entusiasmado, cuando estás hablando de algo, salen a borbotones, palabras que no sabes ni de dónde vienen ni y se contradicen, no sé, pero tienen luego un sentido, ¿no? Y conmueven. Entonces a mí me conmueve, me lleva a lugares que luego tampoco puedo describir.
Me encanta porque está dando en un punto. A mí me pasa que Borges lo leo con el cuerpo. Y no me pasa con otros autores. Los otros pueden ser ideas y todo el mundo dice, no, es muy abstracto. No, Borges está tan cerca de la sensibilidad, me conmueve tanto. Tiene imágenes tan propias, tan íntimas mías. Y tiene esa musicalidad que me lleva como en un devenir. Me susurra y a su vez es río. Y por eso,
Oleaje.
total. Y con esto das con un punto tremendo con la musicalidad. Borges solamente le mandó, escribió un poema a un músico. Y es el mejor músico. Hablo técnicamente, después puede gustar otros músicos. Pero Brahms es como la síntesis de todas de todas las convergencias de la música. Brahms es una cima que requiere de haber escuchado mucha música para llegar a abrazar esa cima en Brahms. Después hay muchísimos otros. Hay otros que me gustan muchísimo, que son muy íntimos, pero Brahms es néctar. Brahms es justamente la musicalidad así de lo que genera Borges. Brahms es único en ese altar. Y el tipo, el único que trae, ¿sabes? Yo no creo que haya sido ajeno a la música. Yo creo que estaba totalmente empapado de la música. Borges, a pesar de que él decía, no, yo no escucho mucha música, él tenía una musicalidad propia, innata, que hacía que sus letras ya fueran de alguna forma líricas. Ya, sus poemas tienen un lirismo maravilloso porque ya están ahí, ya está la música en casi todas sus obras, en sus cuentos también, porque sus cuentos también lo tienen. Cualquier frase que tengamos, hay un lirismo en las imágenes, en los adjetivos, en las hipalajes, que eso es otro de los recursos que vamos a ver más adelante. ¿Cómo genera eso? ¿No? ¿Cómo empieza Ruinas? Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Para todo. ¿No? La unánime noche ya es un adjetivo que es rarísimo. Las noches no son unánime. ¿Cómo una noche puede ser unánime? Pero a su vez, después descubrimos se trataba de que alguien quería ponerle el ánima, que quería animar un sueño. Y esto era unánime.
La literatura
Significa que es
también.
la convergencia de las ánimas. O sea, lo unánime es cuando hay una convergencia de almas. O hay una animación. Y él va de eso el cuento. Te lo dice en la primera frase, pero te lo dice con que a mí me costó, no sé, 244 millones de veces releerlo y no me había dado cuenta que la palabra unánime, que yo decía qué lindo adjetivo, qué bien suena, qué bien la imagen, o qué hermoso, me está develando el eje del cuento, de animar, de ponerle ánima justamente al soñador soñado. Es imponer a la realidad, es animar, y el término que usa es unánime. Entonces, todos estos secretos que van ocurriendo, solamente si los podemos, tenemos acceso a través del cuerpo con él, si tenemos acceso a través de esa sensibilidad, no es racional, no es inteligible, es vibrable como una música, y tiene que ver con eso. Gracias, Susana. Maripaz.
Yo me quedo con una sensación un poco confusa porque esta semana estuve leyendo un autor que me gusta, que había leído antes y me gusta, y después de profundizar en la poesía de Borges fue como, no, no es suficiente, ¿no? Este autor. Una novela poco poética, y no es que sea mala, pero es como. Bueno, a ti que te gusta Esteban, la música, es como cuando descubres algo o aprendes algo, ya no lo vuelves a ver igual, ¿no? Ya no es como que puedas dar marcha atrás. Eso me ha estado pasando con algunos autores que, si bien no eran mis predilectos, eran autores que me gustaban. Y es que la naturalidad con la que puedes leer a Borges es una cosa totalmente inexplicable. me ha pasado en narrativa eso, como Coetz, que es un autor que me gusta mucho y que lo puedo leer una y otra vez y con mucha naturalidad, pero en poesía no me había pasado. Es una cosa que estás leyendo a otro autor y estás pensando en cómo Borges lo haría. Y eso es algo que me ha traído esta semana. Si bien había leído la poesía de Borges, estos poemas que puntualmente nos señalaste te transportan a la dimensión. Es como, estuve comparando, por ejemplo, de la lectura que hice. ¿En qué sentido? En que Borges no hace ningún esfuerzo y en todo lo que estuve leyendo vi el esfuerzo del autor por hacer algo que Borges hace como se sentara y se sirviera un vaso de agua, ¿no? O sea, él de alguna forma brota la poesía y creo que eso es lo que he estado descubriendo estos días con nuestras lecturas.
Hermoso, Maripaz. Y tengo una buena y una mala noticia para darte. Y voy a empezar por la mala noticia para vos. Y la mala noticia es que llegaste a Borges, llegaste a una cima. No hay nada más arriba. Y no es, a ver, no es una cuestión, siempre lo que le estemos hablando de dominio técnico, ¿no? Y Borges realmente es una cima técnica. Y es como Brahms, como Beethoven, como Bach, que fueron giros en la historia y que realmente aportaron algo que fue una cima en sí mismo, y Brahms, montado en estos monstruos, llegó a una cima máxima. Lo cual, la mala noticia es que de arriba de Borges yo no encontré nada. Ahora, que siempre vas a volver a Borges, eso también está buenísimo. La buena noticia es que no estamos siempre para estar en esa cima. Y lo mismo nos pasa con la música. Yo no estoy siempre para escuchar la mejor música o la más excelsa. Yo te puedo decir que he escuchado música mucho más pobre técnicamente, porque afortunadamente tenemos otros encuentros con el arte, que no es solamente lo técnico. Hay como tres conectores. Uno es el técnico, y por supuesto que no me da lo mismo leer a Pablo Coelho que a leer a Borges. No me da lo mismo, no me da lo mismo Jenny Sheldon, que no me da lo mismo. Técnicamente no me da lo mismo. Técnicamente hay más sofisticación, hay más complejidad. Pero hay otros dos conectores que también tenemos que tener en cuenta, que es el argumental simbólico, que es lo que significa, lo que dice, que eso también hace al arte, que es lo que nos impacta, y el emocional. Y en el emocional es el más subjetivo. Entonces, yo te puedo garantizar que Prokofiev es infinitamente más sofisticado que Cerati, y escucho mucho más Cerati que Prokofiev, porque estoy más veces para ese humor. Entonces tengo acceso a otros autores también y me encanta. Y ahí, en ese permiso, es bienvenido también Coelho y quien sea. Porque no estoy juzgándolo, sino que me estoy relacionando desde un espacio más emocional. Y por supuesto, de pronto puedo estar para poesías más románticas y entra Neruda o entran otros autores. O estoy para que me cuentes historias. Y me fascino con Dan Brown. Ahora, Dan Brown, obviamente, no podemos compararlo técnicamente con Borges. Ahora, cuando estoy para una novela de Dan Brown, estoy para una novela de Dan Brown, estoy abocado al arte de Dan Brown. Y no es menor en ese sentido, porque mi mundo emocional resuena con el vértigo de esa novela, en ese devenir de capítulos cortos, de imágenes, de muchísimos verbos, de los personajes en permanente fuga, de estar todo en permanente colapso, porque todo se colapsa y se colapsa y se colapsa y hay epifanías y ahora te das cuenta que en realidad había algo y atrás de eso había otro. Y eso es Dan Brown. Ahora, obviamente no es un escritor que fuera comparable a Borges, pero existe y es arte también. Y los leí y los disfruté. Reconozco que en mi caso siempre tuve que volver a Borges.
De lo que me provoca, es decir, como tú y yo hemos platicado muchas veces, a mí leer Borges era algo que se me dificultaba muchísimo. O sea, yo lo abría y decía, bueno, ¿esto de qué va? No, estaba en otro idioma. Lo que me resulta interesante ahora es que lo leo y me resulta mucho más sencillo entenderle a Borges que entender de otros autores que podrían tener el estilo.
Me
Ese,
encanta.
como ese cambio del switch del decir, bueno, estuve leyendo, leí dos capítulos de esta novela poética y fue como, bueno, ¿hacia dónde? No le entiendo, porque se ve el esfuerzo, o sea, se ve la intención del autor por lograrlo.
Total.
no lo logra.
Total,
Entonces ahora,
total.
lejos de decir que es más sencillo el otro autor, no hablo de la calidad, me resulta más sencillo Borges. O sea,
Me
conecto
encanta.
más con la poesía de Borges que con eso, ¿no?
Me encanta, me encanta, Maripaz. Me hace muy feliz porque hemos tenido conversaciones sobre esto muchas y vos decías, no, que me es hermético y demás, y me hace muy feliz porque yo también lo sé y es que cuando podés descifrar el lenguaje, es como Neo, cuando ve el lenguaje ve otro mundo. Cuando podés cruzar el umbral de Borges, Borges es fascinante para todos, porque hay un Borges para cada uno. Y ahí tenés tu Borges que te va a estar dando la magia que a vos te hace sentido y es genial. Y seguramente sea muy distinto al de cada uno de tus compañeros y al mío. Pero cuando podés cruzar el umbral y ver las costuras, te das cuenta de la genialidad y ahí no hay otra cosa más que disfrute y admiración por la obra de arte. Y es maravilloso. Y lo celebro muchísimo. Y lo celebro muchísimo porque justamente entraste a un Olimpo, entraste ahí a un altar de la literatura. No hay otro, no, no hay manera, pero es como que después está la manera subjetiva y eso, yo insisto, que me tiren con piedras. A mí Dan Brown me encanta. Y me encantan muchos otros también. Y leo cómics y de música escucho toda, toda música, toda, toda. Me encanta toda la música. Ahora, tenemos estos tres distinciones para ponernos de acuerdo sobre qué. Porque no es lo mismo una música que otra, pero tampoco estoy en ese humor. Cuando estoy en un humor para sentir otro tipo de sensaciones, no tienen acceso lo sofisticado. De pronto voy a lo simple porque necesito lo simple y está bueno también. Y también es maravilloso. Para no juzgar, no relacionarnos con el texto desde el juicio, sino desde la entrega total. Esa es la magia. Cuando te entregaste a Borges, apareció todo esto y lo celebro muchísimo, Maripaz. Me encanta. Me encanta y me entusiasma.
Respecto a lo que Paz mencionó, Mari, abre sus ojos. Yo creo que todos hemos tocamos a Borges en algún momento de nuestras vidas sin darnos cuentas. Más aún cuando creyendo conocer a Borges, que es muy fatuo de la parte de una parte personal, porque ya que nos adentramos en este viaje con Esteban y Maripaz, es algo que cuántas veces tocó mi pensamiento. Ahorita que leo, con el resto de los cuentos, tuve que parar porque digo, no voy a leerlos todos por leerlos y de corrido, porque con uno por ahora me basta. Y yo creo, volviendo para no perderme, que hemos tocado a Borges desde el despertar de nuestras vidas. Ahorita que no tengo tanta cosa, estoy tomando un taller de crónica aparte, pero se va a terminar. Porque me causaba ansiedad no poder terminar todo lo que hemos revisado en este viaje, ¿no? Pero ahorita que no hay todos esos compromisos, solo quedan los laborales, me siento una paz de estar aquí sentado, escuchándoles, esperando el momento, que si retrasan la hora, que si no la hacen el otro día, que eso es bueno. Y estoy feliz, ha cambiado muchas cosas, como desde que le pregunté a Esteban por qué Brahms. Sí, yo oigo otros, ¿no? Pero lo ha explicado tanto con lo que dijo Maripaz, y yo creo que todos tenemos en la mente algo así, ¿no? Y es lo mismo porque decidí quedarme, ya en la segunda parte lo veremos. Ahorita había escogido Elegía y me quedé con Cristo en la cruz porque me atrapó por mi misma historia, este joven.